Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to
Todo el balonmano en cope.es. Hey, mujer rosa. In the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se disputó la 17ª jornada de la Liga Sobal. Regresó la liguilla de la fase de grupos de la Champions League con un FC Barcelona que celebró su partido 400 en Europa con una importante victoria frente al Montpellier en tierras francesas y que le da el liderato de su grupo, donde no había ganado nunca, por cierto, en Montpellier. En la fase de grupos de la Copa IHF, el Freiking Granollers ha comenzado con mal pie tras ir ganando en el descanso de 7 goles, perdió de 1 ante el Bucaresti. Mientras, el Helvetia Naitasuna se transformó en Europa y ganó en casa con un resultado cómodo a su rival. También repasaremos en la división de honor femenina, la división de honor plata masculina. Os contaremos cosas sobre las elecciones a la presidencia de Asobal que se celebran esta misma mañana de lunes con dos candidatos, Adolfo Aragonés y Félix Brocate. Elecciones para elegir susto o muerte. Los clubes hoy deciden si quieren ser libres como su asociación o no. Mucho que contaros en Derrosca e insisto otro día más. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y aquí en Madrid, Emilio Borbojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, volvimos al escenario europeo, lo habitual, luces y sombras, dos luces y una sombra.
Vamos con el bloque de resultados, como siempre, de la mano de la Liga Asobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Bauhaus Asobal, 17ª jornada y bueno, prácticamente todo igual, lo único que Aragón se va descolgando jornada a jornada un poquito más de la salvación, Juan Carlos.
Sí, pero está interesante la liga tanto por la zona de acceso a Europa, que está que arde, y como la zona de permanencia, que está que la, te quema solo con mirarla. Vamos allá con los resultados de esta jornada número 17. Freiking Granollers 32, Helvetia Naitasuna 24, Barcelona Lasa 40, Balonmano Aragón 19, Naturgeus La Rioja 37, Frigoríficos Morazo 23, Villa de Aranda 29, Bada Huesca 26, Abanca de Mar de León 30, Balonmano Guadalajara 29, Teucro 30, Gofitz Sin Fin 30, Balonmano Benidorm 29, Global Caja Ciudad Encantada 21 y Fertiberia Puerto Sagunto 27, Ángel Ximénez Puente Genil 24. Así las cosas, el Barcelona sigue líder indiscutible con 34 puntos, 27 segunda plaza para Naturgeus La Rioja, 24 Granollers con tercera plaza, 22 puntos, un trío de perseguidores con Abanca de Mar de León, Villa de Aranda y Frigoríficos Morrazo, 18 puntos, casi en zona de nadie ya, Bada Huesca, 15 Gofit, 14 novena plaza para el Balonmano Benidorm, 13 Balonmano Guadalajara, décimo, y de ahí para abajo hay que estar muy pendientes del retrovisor. 12 puntos para el Betis Naitasuna y Fertiberia Puerto Sagunto, 11 puntos para Teucro y Global Caja Ciudad Ciudad Encantada, de momento fuera de la zona de peligro. 9 puntos, 15º penúltimo, Ángel Ximénez Puente Janil, cierra la clasificación con 6 puntos el Balonmano Aragón. La próxima jornada, la número 18, la tenemos otra vez diseminada, como la comida de las gallinas. 8:15 del miércoles, Fertiberia Puerto Sagunto, Freiking Granollers. También miércoles, 8:30, Frigoríficos Morrazo, Barcelona Lasa. 15 minutos después, Balonmano Aragón, el Beti Anaitasuna. El viernes, Guadalajara, Villa de Aranda, a las 8:30 de la tarde. Y para el sábado, un partido a las 6:30, Ángel Ximénez Puente Genil, Balonmano Meridor. Y el multipartido, 8:30, Globalcaja Ciudad Encantada, Teucro, Gofit Sinfín, Abanca de Mar de León y Bada Huesca, Naturhaus La Rioja.
Y ahí está lo que decía Juan Carlos. Partidos televisados. El partido estrella el miércoles, Frigorífico Morrazo Fútbol Club Barcelona. Y el Multiasobal, los partidos que se retransmiten los 3 a las 8:30, Bada Huesca Naturhaus La Rioja, GoFit Abanca de Mar de León y Global Caja Ciudad Encantada Teucro. En la división de honor femenina, jornada 16ª, Chema, y a esperas de ese parón por la Copa de la Reina.
Estamos última jornada antes de la disputa de los octavos de esa Copa de la Reina. Los resultados de esta jornada fueron KH7 Granollers 22, Cañamelar Valencia, Granollers 27, Cañamelar Valencia 22, Clínica Rincón de Málaga 19, El Belte Alcobendas 27, Mecali Atlético Guardés 28, Prosetes Nisa Zuazo 25, Jofe Mesa de Oviedo 24, Porriño 27, Carabels de León 22, Rocasa Gran Canaria 30, Aila Zaraut 23, Elche Mustan 27, Yaula de Valladolid 23, Balonmano Vera Vera 32. En la clasificación sigue de líder Rocasa Gran Canaria con 30 puntos, le sigue de cerca Balonmano Vera Vera con 28 y ya se abren distancias. Tercera posición para el Mecali Atlético Guardés con 23. Cuarto puesto para Alcobendas y Porriño con 20. Sexta posición para Ula de Valladolid con 19. Con 18 Prosetes Nisa Zuazo. Con 14 KH7 Granollers. Con 12 Cañamelar Valencia y Clínica Rincón de Málaga. Con 11 Carobels de León. Con 10 Elche Mustang, con 5 Jofe Mesa de Oviedo y con 2 Aila Zaraut. Como dices, para este fin de semana tenemos ya la Copa de la Reina con estos partidos. Sábado a las 6 de la tarde se jugará el Sporting La Rioja Elche y el Granollers el Betia Alcobendas. A las 5:30 de la tarde el Mavi Nuevas Tecnologías frente al Prosetes Nisa Zuazo. A las 6:45 Zaraut frente a Vera Vera. A las 8 de la tarde, Jofe Mesa de Oviedo frente a Porriño. Y a las 6:30 de la tarde, Clínica Rincón frente a Aula de Valladolid. Recordamos que se van a disputar esta Copa de la Reina el 15 al 17 de abril en Porriño, donde ya están clasificados el Porriño, el organizador, y el Rocasa como ganador del año pasado. A partido único, por lo tanto, el que venza pasa a la siguiente eliminatoria.
Pues, por tanto, ya sabéis, este fin de semana no hay competición femenina, no hay esa división de honor femenina, será dentro de 15 días, y si hay la Copa de la Reina que nos comentaba Chema Jodra. En cuanto a la división de honor plata masculina, podríamos decir que los de Riga siguen firmes, pero atención que se cuela en el playoff el Alarcos, Emilio.
Pues sí, esto correspondía a la jornada número 20. Hay que recordar que seguimos arrastrando la jornada que iniciaba el año, que quedaron 4 partidos pendientes, y bueno, yo creo que siguen dominando insultantemente tanto el Bidasoa Irundarra como el Atlético Valladolid, que sus victorias son sumamente contundentes y a sus alcances y sin ceder casi nada los cordobeses del Alt Palma del Río y los zamoranos, valga la redundancia, del MMT Seguros Zamora, que lo pasaron bastante mal aquí en Alcobendas, ganando por la mínima. Con estos parámetros, los resultados fueron Bidasoa 34, Bordils 25, Antequera 24, Juanfersa Gijón 24, Ars Palma del Río 27, La Roca 24, Barcelona B 27, Nava 23, Academia Octavio 31, Zaraut 23, Alcobendas 23, Zamora 24, Covadonga 23, Atlético Valladolid 33 y Alarcos 29, Cisne 27. En la clasificación, líder provisional el Bidasoa con 36 puntos. A sus alcances 35 el Atlético Valladolid, pero con un partido menos. En la tercera posición, Zamora 34. El cuarto, Ars Palma del Río, 33 y un partido menos, con lo cual estos cuatro equipos se pelearán la plaza directa de ascenso y la condición de playoff para obtener la segunda plaza. A continuación, ya muy lejos, Barcelona B, 23. No computa para la plaza en el playoff, que queda todavía una plaza después del cuarteto de entrada. El Alarcos, 21. Juan Fersa Gijón, 20. Estos son los que se parece que empiezan a tirar de la goma para ser el cuarto de la partida. A continuación, en octava posición, Alcobendas, 16. Antequera, 16. Covadonga, 15. Bordils, 14. La Roca, 13. Y ya pensando en eludir las plazas de descenso, Cisne 10, Zarauz y Nava 9, y colista el Academia Octavio Vigués con 6, pero habiendo sumado 2 puntos después de muchas jornadas de estar en blanco. La próxima jornada, toda el próximo sábado día 20, Cisne Bidasoa, Bordils Antequera, Ars Palma del Río, Juan Fersa Gijón, La Roca Barcelona B, Nava, Academia Octavio, Zarauz, Alcobendas, Zamora, Covadonga y Atlético de Valladolid, Alarcos. Y no me resisto a hacer una pequeña referencia. Se ha armado un poco de revuelo porque la de Mar de León ha fichado para la próxima temporada a un hombre del Atlético Valladolid, David Rodríguez, un junior de oro, un lateral zurdo muy prometedor, estilo a Eric Gull por la morfología física. Y bueno, pues en Valladolid no ha sentado muy bien, ni porque sea el vecino de al lado, ni porque pierden un importante valladar para la próxima temporada, que quieren estar en Liga Sobal, claro.
¿Te puedo matizar un momento el comentario?
Tú matízame todo lo que quieras.
Con Ademar no hay ningún problema. Es decir, Ademar está interesado en un jugador, se ha puesto en contacto con su representante, el representante en nombre del jugador ha aceptado la oferta y firma por 1+2. En Valladolid, la molestia, o lo que ha molestado, es que hace 15 días justos, en una comparecencia pública, el jugador dijo que no se había sentado todavía a negociar la renovación con el Atlético Valladolid, primero porque no se sabe en qué categoría va a estar Valladolid el año que viene, y porque él no tenía otra cosa en la mente que no fuera estar una temporada más en Valladolid. 15 días después, firma 3 años por León. En apenas 48 horas comunica su decisión y ejecuta la firma. Eso es lo que ha sentado mal. Que quede claro que con León aquí no hay ningún problema, ¿eh?
Bueno, matización aceptada, pero sea lo que fuera, si en vez de ser León, con este tipo de cosas, que a lo mejor la comunicación del jugador con su club actual no ha sido la más deseable, pero te quiero decir que si en vez de, además de León, el que está en esta parte de la balanza hubiera sido, por decirte, el Puerto Sagunto, pues a lo mejor hubiera pasado la cosa, aunque enfado hubiera sido parecido.
Con todo el cariño que te tengo, menos mal que no presides Corea del Norte.
Oye, pues a lo mejor había que zanjar esas cosas.
Menos mal, porque tú has dicho, en este charco me meto, y chico, hasta las rodillas he entrado, ¿eh?
Bueno, pues oye, bien visto está. De todas formas, yo pienso que a Valladolid lo que le puede molestar, aparte de lo que tú matizas, es que pierde
venga, otra vuelta.
Oye, Juan Carlos, que venga, pierde una que pierde un elemento importante para la próxima temporada si va a estar en Liga Sobal.
Bueno, pero realmente pierde un chico muy informal.
Vale, perfecto. Pero sigue siendo un buen jugador, ¿no?
Sí, pero informal.
Bien.
En cuanto a las competiciones europeas, Liga de Campeones, Liguilla Fase de Grupos, 11ª jornada, con este resultado, Montpellier 23, Fútbol Club Barcelona 31, partido 400 del Fútbol Club Barcelona en Europa, y primera vez que gana al Montpellier. Se coloca líder de su grupo. En la Copa EHF, Liguilla Fase de Grupos, primera jornada, mal el Freiking Granollers 28, Dinamo de Bucaresti 29, y eso que los vallesanos ganaban de 7 al descanso, 20-13, tan solo 8 goles en la segunda parte, y llevó una renta de 10 goles. El que sí que estuvo bien fue el Helvetia Naitasuna. El Helvetia Naitasuna 28, Bucaresti 22. Importante, comienza bien, se transforma el equipo pamplónica. En cuanto a la Champions, el grupo A y grupo B, que sabéis que solamente se está disputando estos dos grupos. El Zagreb perdía con el Paris Saint-Germain, el Wisla Plock también perdía con el Celje, el Besiktas perdía con el Veszprém y el Flensburg le daba un auténtico baño 37-27 al equipo del Kiel. Líder, el Flensburg con 18 puntos, empatado con el Paris Saint-Germain, 17 Veszprém, ya más alejado Kiel con 11, Zagreb con 9, Wisla Plock con 8, Celje con 5 y cierra el Besiktas con 2. En el grupo B, el Kristiansand y el Kielce empataban a 35, el Rhein-Neckar Löwen ganaba por un solo gol al Vardar 28-27, Pixhagen derrotaba al Koldin con Antonio Carlos Ortega, que se hacía con los mandos del conjunto danés por 34-23, y el ya reseñado Montpellier 23, Fútbol Club Barcelona 31. En la clasificación del grupo B, primero líder el Fútbol Club Barcelona con 17 puntos, le sigue el Pixhagen, Kielce y Rhein-Neckar Löwen con 15 puntos, Vardar con 12, Montpellier con 7, Cristian está con 5 y cierra el Koldin con 2. En la próxima jornada destaquemos que el Fútbol Club Barcelona recibe al Pixhagen húngaro el domingo a las 5 de la tarde, partido retransmitido por Sport 3 en la Copa EHF, fase de grupos, segunda jornada. El sábado 1:30 de la tarde, Ista de Suecia, el Betis Naitasuna, y el sábado también a las 3 de la tarde, retransmitido también por Sport 3, Aalborg de Dinamarca, Freiking Balonmano Granoller. Llega nuestra firma invitada de la semana. La firma invitada en Derrosca en el día de hoy la pone Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa y hombre que conoce perfectamente esta disciplina. Sepamos qué nos cuenta hoy Paco. Muy buenas, Paco.
Buenos días, oyente de Derrosca. Hoy con el balonmano playa daremos como noticia que a principios de febrero el Comité Ejecutivo de la EHF publicó la sede donde se disputará la final del EBT de este año. Finalmente ha recaído en la localidad griega de Tesalónica, del 20 al 22 de mayo. Los representantes españoles en ambas categorías será el Club Balonmano Playa Algeciras Cadoiz, que se verá la cara con viejos conocidos. Finalmente se impuso la candidatura griega, a la que también se había presentado Fuengirola y Calella. En mi opinión, creo que la EHF comienza a cobrarse los últimos fiascos organizativos del Europeo Junior de Lorca en 2014 y el pasado Europeo de Lloret. En otro orden de cosas, felicitar a la delegación de la Federación Andaluza de Balonmano en Málaga y al Balonmano Playa Ciudad de Málaga, que este fin de semana han incluido el Balonmano Playa en las jornadas del Día del Balonmano Benjamín. Inmejorable manera de promocionar nuestra modalidad. Otra noticia importante que se ha producido este fin de semana es que Estados Unidos se ha celebrado un clinic para entrenadores y jugadores impartido por el profesor Antonio Herminio Guerra Peixe, seleccionador brasileño tetracampeón del mundo, y que sirve de preparación para la selección estadounidense que participará en el próximo Panamericano de Vargas en Venezuela. En lo que se refiere a nuestro balonmano playa, pues seguimos sin ninguna noticia destacable, aunque me consta que bueno, que se está empezando a trabajar, pero muy, muy, muy en la sombra y sin que haya ninguna noticia que destacar. Así que esperemos que la próxima vez podamos tener más noticias. Hasta luego.
Otra semana más en Derrosca, llega el Grupo Risa con su sección La Rosca del Grupo Risa. El balonmano, ya sabéis, visto desde la particular perspectiva que tienen David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Ellos siempre nos esbozan la sonrisa del programa. ¿Por dónde irán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Hola amigos de Derrosca, aquí Enrique Cerezo. Como dicen los jóvenes, estoy on fire. Después de sentenciar a Torres y de vender a Jackson Martínez, la Junta Directiva del Club Atlético de Madrid ha decidido fichar a un nuevo delantero. Juega de extremo, se mueve muy bien por la izquierda y mete más goles que Messi y Cristiano juntos. Nuestro próximo fichaje es Juanín García, 2.300 goles. Y qué mejor que este programa para anunciarlo. Porque la pregunta es, ¿cuántos años hubiese tardado Jackson Martínez en marcar los 2.300 goles de en Liga de Juanín, teniendo en cuenta que Jackson ha marcado solo 3 en 4 meses? ¿Eh? Pues la media es de 7,5 goles por año. Para alcanzar esos 2.300 goles tenía que estar jugando Jackson Martínez 300 temporadas para igualar su marca. Juanín es la solución. Veterano, español y muy hábil. Tanto que ha marcado todos los goles con la mano. Y los árbitros ni se han enterado. Al final va a tener razón Manolo Lama. Si es que son todos muy malos.
Luis Malval, mi ídolo.
Uno de los revulsivos de la selección española en el pasado europeo 2016 en Polonia fue el pivote Rafa Baena. Entró en el equipo en sustitución por lesión de Gedeón Guardiola y ya se quedó hasta el final del campeonato. Su manera de moverse en el pivote es tan peculiar que crea muchos problemas a los defensores y siempre saca algo rentable. En la actualidad milita en el conjunto alemán del Rhein Neckar-Löwen, jugando en la élite del balonmano europeo. Hasta Alemania nos vamos para hablar con Rafa Baena. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, oye, digo que muchos años trabajando y te llegó la recompensa en un gran torneo por fin, ¿eh, Rafa?
Sí, sí, así es. La verdad que, bueno, había estado en varias concentraciones y no había disputado ningún evento de gran magnitud, ¿no? Europeo, mundial o Juegos Olímpicos. Y bueno, he tenido la suerte de poder disputar este último europeo en Polonia y estoy muy satisfecho.
¿Fuiste consciente que esos 12 minutos que jugaste ante Rusia cambiaron el rumbo de España en el europeo?
Bueno, en el principio intenté aportar lo que pude y bueno, sacar el máximo provecho de los balones que llegaban e intenté pues jugar bien, ¿no? No sé si cambié demasiado el rumbo, ¿no? Está claro que bueno, que llegaron 3-4 balones al pivote, saqué un par de 7 metros, una vez exclusión y nos pusimos por delante. Luego pues volvió Julen y seguimos creando peligros desde el pivote. No sé si fui revulsivo o no, pero bueno, lo importante fue que se ganó y pude aportar y bueno, bastante contento.
Me imagino que la ilusión ahora, Rafa, pasa por seguir en esa lista de cadenas de cara al preolímpico y ya no hablemos de los Juegos Olímpicos, por supuesto, ¿no?
Sí, ojalá, ¿no? Ojalá que pueda tener la oportunidad de estar con el grupo otra vez y poder disfrutar la preparación para el preolímpico primero y luego si todo va bien en la Olimpiada, aunque creo que es complicado, ¿no? Porque si es complicado entrar en un europeo, en una Olimpiada es más porque van 14 jugadores. Entonces la selección es aún más selectiva. Y bueno, se estará complicado seguramente, pero bueno, estoy dentro del grupo. Y bueno, seguir trabajando con mi club, que vaya todo bien, que no tenga lesiones e intentar, si me llega la oportunidad, pues aprovecharla.
Hola Rafa, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, antes de hablar del futuro, a mí me gustaría retomar un poquito la final de Polonia. ¿Os dieron mucha vara allí vuestros compañeros de la Bundesliga, compañeros y rivales, tanto a ti como a Gedeón Guardiola en Rhein Neckar-Löwen, al propio Cañellas, me imagino, al propio Juan Andreu? ¿Fueron un poco pesaditos los alemanes, un poco subiditos a lo mejor?
Bueno, después de la final, cuando nos hemos integrado otra vez a los entrenamientos, cada día, pues no directamente de ellos, pero o bien del fisio que es alemán, o bien de algún vecino que te encuentras por la calle o de tal, pues siempre se comenta, oye, enhorabuena por el segundo puesto, ¿no? Porque ellos son primeros y quieren pues echarte un poco en cara de que nos han ganado. Pero bueno, normalmente no, son educados y es normal que lo festejen un poco. No eran, yo creo, a priori, no se esperaban ganar el europeo. están contentos y bueno, pues no, dar enhorabuena porque se lo han merecido desde el principio hasta el final, ¿no? Ha sido un equipo muy bueno y lo han demostrado.
Bueno, eres un hombre discreto, yo creo que os dieron un poco más de vara, pero bueno, ¿qué vas a decir? De todas formas, ya. Me cago en la leche, qué fácil se lo pusimos en esta final. ¿Tú tienes una explicación después de pasadas unas semanas? ¿De qué nos pasó?
Ya, la verdad es que se lo pusimos demasiado fácil. Yo creo que no son mejor equipo que el nuestro.
Por supuesto.
Y que podríamos haber ganado y que seguramente 7 de cada 10 partidos debemos ganar, pero ese día a esa hora no salieron las cosas. La explicación, pues yo creo que la psicología en el deporte cada día es más importante y habría que analizar qué nos pasó psicológicamente, ¿no? Creo que no estuvimos bien, que entramos en un bucle negativo con el portero, en ataque nos atascamos, las cosas no salían y una dinámica negativa que no supimos revertir. Creo que físicamente, tácticamente podemos ser mejores, pero ese día psicológicamente nos ganaron.
Como tú dices, Rafa, no tuvimos ni el día ni la hora. Y eso te pasa una vez, pero la lástima es que pasara en una final con la trascendencia que eso tiene. Oye, y de presente futuro, tú estuviste allí en Polonia, precisamente Suecia y Eslovenia. Nos los vimos allí y los vamos a ver en Suecia en el preolímpico. Eso no va a ser un paseo militar, ¿verdad, Rafa?
Yo creo que no, seguro que no, porque ellos, Suecia, tienen puesta mucha esperanza en jugar la Olimpiada. Creo que se han vendido ya la mayoría de las entradas en solo horas a la venta. Y Eslovenia nos empató allí en Polonia. Es un equipo veterano que sabe a lo que juegan, que la mayoría de los jugadores juegan en Champions y que va a ser complicado. Así que, bueno, habrá que intentar llegar al último partido, porque creo que el orden es, el último día es contra Suecia,
Sí.
Intentar ganar los dos primeros y llegar a ese día más o menos con los deberes hechos, ¿no?
Sí,
sería lo ideal.
Porque clasifican dos, con lo cual, si tú ganas a Eslovenia, y a Irán, que hay que ganarle, claro, pues ya lo tienes hecho, ¿no? Aunque te da lo mismo, a lo mejor, acabar primero o segundo tras el partido
claro,
con Suecia.
Hombre, lo que pasa es que el partido de Eslovenia lo jugáis el primer día, sí. Que es a cara de perro, ganando a Eslovenia, ya, no te voy a decir que os relajéis, pero medio billete ya está, y el último día con Suecia, que pase lo que Dios quiera, ¿no?
Sí, así es. Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Y bueno, pero tenemos que estar tranquilos, que yo creo que tenemos equipos para ganar y ganar los tres partidos.
Oye, y Rafa, ¿y en la Bundesliga este año toca que os llevéis la bandeja esa de plata del campeón? Porque ahí estáis líderes, el Kiel falla, bueno, fíjate lo que le pasó ayer en Flensburg, ¿no? Este año no están igual de bien. Vosotros vais a estar hasta el final, ¿eh?
Sí, yo espero que sí, yo creo que no nos desinflemos en ningún momento. Va a estar igualado. Yo desde el principio de liga se decía que Flensburg era este año el rival a batir por la plantilla que tenía, los fichajes que había hecho y demás. Creo que va a ser así al final, que Flensburg pasará a Kiel y espero que no nos pase a nosotros. El año pasado Rhein-Neckar no ganó la liga por 1.2, el anterior por goles y esperemos que este año sea la tercera vaya la vencida. Yo creo que debemos ganar, que hemos empezado bien y que ahora justo el miércoles tenemos un partido contra Flensburg en casa, que no es media liga porque todavía quedan 12 partidos, pero contra Kiel ya hemos jugado ida y vuelta y este sería contra Flensburg el último partido, ¿no?, de la vuelta. Jugamos en casa y tenemos que intentar ganarle para colocarnos a 5 puntos por delante de ellos. Luego Kiel, pues como tú dices, sí, parece que este año tienen muchos problemas de lesiones, que no están como otros años, y bueno, pero están a un punto nuestro, ¿no? Están a 2 puntos y nos han ganado en casa. Creo que estará igualado, pero espero que este año por fin Rhein-Neckar pueda ganar la liga.
Oye, Rafa, desde Valladolid, un saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola.
Una pregunta. La Liga Española hace un lustro aproximadamente era la que le hacía sombra a la Bundesliga, que es, sin lugar a dudas, a nivel organizativo, la gran liga europea. Ahora, aparte de la francesa, ¿cómo se ven ligas emergentes como pueden ser la Macedonia, la húngara? Ligas que antes parecía que no iban a ser más que secundarias y que de repente se han puesto a fichar donde ha entrado el dinero y donde quizá ahora mismo podamos decir que está el gran remanente de los futuros éxitos. ¿Tú crees que España ahora mismo se ha visto sobrepasada por esas ligas a las que hacía referencia, aparte de la francesa, que ya hace tiempo que la ha sobrepasado?
Bueno, yo creo que todavía no, que la Liga Húngara o Macedonia no han sobrepasado. Lo que pasa es que estos equipos juegan la Liga Ceja entre ellos, ¿no? Entonces esa liga sí es competitiva, juegan varios países del este y la mayoría de equipos como Vespre o Bardar juegan partidos en la Liga Ceja. Y bueno, el atractivo que tiene, claro, pues económicamente son clubes fuertes y además pues juegan Champions y la Liga Ceja, que al final es complicado para ellos también, ¿no? Tienen bastantes partidos competitivos. Creo que todavía en nivel general no hay equipos suficientes como para que nos pasen, pero está claro que en Hungría hay un par de equipos que tienen dinero, en Macedonia hay otro, en Zagreb, en Croacia está Zagreb y alguno más, pero bueno, ellos tienen la Liga Ceja y se hacen una liga competitiva. De hecho, Vespre no juega su propia liga,
la Liga Húngara. Creo que no, que son equipos aislados con dinero, pero organizativamente dentro de su país la liga no supera la actual.
Oye, Rafa, ¿por qué a pivotes como Julen Aguinagalde los árbitros no le respetan y a otros sí?
Bueno, esto es la guerra de siempre. Creo que tenemos un tipo de juego con mucho contacto que creamos muchas dudas a los árbitros porque jugamos al límite. Nuestro tipo de juego no es de desmarque, de deslizar por detrás de la defensa, que claramente recibes el balón solo. Siempre hay un defensor que te agarra de la camiseta o que te empuja o que está con un pie dentro del área. Y son muchas decisiones que tienes que interpretar en poco tiempo. Entonces, pues es la guerra de siempre, ¿no? Hay días que nos favorecen, hay días que nos perjudican. Lo que está claro que, no sé, deberían de mejorar en eso porque si pesamos 20 kilos o 30 kilos más que un defensor y si te agarran, pues es falta, son dos minutos, ¿no? Muchas veces, pues, por el físico, por nuestra forma de jugar, no nos pitan la cantidad de 7 metros o la cantidad de exclusiones que deberían, eso es verdad.
Oye, Rafa, soy Emilio de nuevo. Bueno, en la línea de lo que tú estás respondiendo, como el reglamento dice que si te agarran, si te pisan, si te empujan, no te digo ya si te dan palos, ¿por qué el malo de la película en la línea siempre es el pivote y no es el defensa? Que es el que se supone que reparte más, que en el otro área ya repartirán a otro, ¿no?
Ya. Bueno, el pivote es el que tiene que luchar ahí, está en la briega de los defensores. Los defensores son 4 o 5 contra uno y una vez da uno, otra vez da otro y bueno, pues para que no se note mucho, pues no siempre da el mismo, ¿no? Creo que siempre el balonmano pues tendremos esta pelea y como te he dicho, como pivotes como nosotros, pues habrá días que te vayas con la sensación de que te han pitado bien, otros días que no, y hay días, por ejemplo, hemos jugado hace poco un partido contra Göppingen que no me dejan recibir el balón porque cuando recibo el balón pita el árbitro rápidamente y yo le digo que me deje dar 3 pasos, que puedo botar el balón y ellos solo agarrar el balón te pitan porque no quieren complicaciones, no quieren dejar seguir, y porque sabe que a lo mejor si dejan seguir pues puedes sacar de estos minutos, no sé qué pasa, pero en el momento que cogemos el balón pitan. Y bueno, pues esto también se debería de mejorar, ¿no? De que te dejen un poco jugar, de que dejen la continuidad, porque no siempre el pivote cuando recibe está solo para avanzar, ¿no? Podemos hacer algo más.
Ah, bueno, pues entonces, Rafa, eso me sorprende un poco. Yo pensé que al ser la Bundesliga, una liga muy física, donde se repartían menos cromos de todo, pues que el pivote también estaba ahí. Y no, y tú me estás diciendo que allí el árbitro, normalmente, me imagino que habrá excepciones, como en todos los sitios, que se apresura a pitar las faltas antes de que la sangre llega al río, ¿no? Ah, pues eso me sorprende, sí. Un poquito. Bueno, pues eso para tu estilo de juego a lo mejor no es bueno. Te tienen que dejar, como dices tú, unos segundos para ver por dónde sales, ¿no? Pero, sí. Oye, pero por lo menos te ahorras un montón de palos, ¿no?
Sí, pero bueno, da igual los palos. Al final,
¿cómo que dan igual los palos? A ti no te da igual, a mí.
No, tú lo que quieres es coger la pelota y que jugar. Y si puedes meter gol, si te han dado, pues nada, no pasa nada.
Madre mía, como panes la sueltan, Rafa.
Claro, sí, pero bueno, es nuestro trabajo. Yo ya desde hace mucho tiempo lo tengo asimilado, no tengo ningún problema.
Oye, Rafa, ¿cómo ha sido tu aclimatación allí en Alemania? No te hablo de la ciudad o del país, sino deportivamente.
Bueno, pues la verdad que bastante bien. Me ha ayudado mucho Gedeón Guardiola, que lleva en el club ya 4 años y conoce perfectamente cómo funciona todo aquí en el club y la ciudad y demás. Y la familia, que tengo 2 niñas, pues están en la guardería bastante bien. Estamos aprendiendo el idioma, estamos haciendo clases porque esto es fundamental. Y yo creo que también, como es mi segunda experiencia en el extranjero, porque ya antes jugué en Francia, muchas cosas que no dependen de ti, pues no te ponen nervioso, ¿no? Por ejemplo, no sé, la seguridad social, que no llega un papel, que no tienes médico para la familia, que no conoces dónde tienes que ir en caso de tal. Y bueno, esas cosas que antes te ponían más nervioso, pues ahora, como es la segunda vez, pues ya sabes que al final todo pues va a salir bien, que no te preocupes que el médico está aquí, que si hablas con el club te van a ayudar. Y bueno, creo que esas cosas que los primeros meses, sobre todo, que necesitas tener claro todo, ¿no? El seguro del coche, todas las cosas del día a día, pues han ido rápido, estamos más tranquilos y bueno, ya también depende mucho del dónde estás y de tu trabajo. Estoy en un buen club, ganamos casi todos los partidos y así es más fácil y más bonito vivir aquí, ¿no? Si estás fuera perdiendo partidos en un equipo que pelee por descender o tal y que es negativo, que no hay buen rollo en el grupo y tal, pues es más complicado.
Oye, en Estepa, de donde tú eres, ya tienes un pabellón con tu nombre. Eres un ídolo. A lo mejor le ponen algún polvorón
eso te iba
tu
a decir.
Nombre, ¿eh?
El estepeño Baena. Yo qué
sí,
sé.
Sí, eso es lo que hace falta ahora. No sé, supongo que no sé, alguien lo habrá pensado, no sé. Habrá que proponerlo allí a los empresarios mantecaderos.
Oye, porque la verdad es que allí con los críos eres un auténtico ídolo. Cuando vas a entrenar al pabellón y a impartir clases, es lo que digo, pedirte autógrafos, mirarte como si fueras su ídolo, etcétera, etcétera. Eso tiene que satisfacer, ¿no?
Sí, yo siempre digo que de las cosas más bonitas que tiene este trabajo son los niños, ¿no? La forma con la que te mira un niño, la inocencia que tiene, de pedirte las cosas. Y bueno, tengo anécdotas con los niños muchísimas. Y bueno, pues cuando voy a mi pueblo, pues me siento valorado, me siento querido y de vez en cuando hago cosas con las categorías inferiores. En verano hago un campus de balonmano. Intento aportar, que fortalecer el balonmano en nuestro pueblo y colaborar con el club en lo que puedo. Pero está claro que bueno, que allí me siento bien y que los niños pues intentemos que tengan un referente y yo pues estoy al servicio del club, de las cosas que el ayuntamiento me proponga, pues intento siempre ayudar.
Oye, Rafa, tienes dos niñas, ¿no?
Sí.
Dos niñas. Si alguna quisiera ir por el camino del balonmano, le dejaría ser pivotero y diría, mira, maja,
no.
Sé extremo.
Bueno, no sé, depende. Si ella quiere jugar al balonmano y ser pivote, pues que sea, da igual. Es bueno que haga deporte, ¿no? Que haga deporte, que esté en la cultura de entrenar, de todos los valores que te aporta el deporte, estaría bien. Si no, pues nada, si quiere ser extremo o tocar el piano, pues me pasa mucho, ¿no? Cuando alguien, oye, me has dado la cara, me has dado un codazo, tal, y bueno, pues juega al ajedrez, y si juega al ajedrez seguro que nadie te va a tocar, ¿no?
Y eso sprechen Deutsch en perfecto alemán, oye, ich sí, bin Rafa Baena, y aquí mando yo, ¿eh?
Sí, ahí vamos con el inglés, el alemán, el francés, vamos haciendo un mix.
Nos ha fastidiado, con tu percha yo también lo diría, ¿no? Te digo.
Oye, Rafa, hablabas antes de lo que haces cuando vas a casa y entrenas y estás ahí con los chavales, de lo que has podido ver, ¿qué diferencias estás viendo de ese trabajo con la base allí en Alemania a lo que se hace aquí?
Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo, depende, ¿no? Yo creo que en Francia, por ejemplo, y en Alemania tienen residencias los mismos clubes, los clubes de Asobal o los clubes profesionales, creo que los de segunda uh-huh. también tendrán. Están obligados por la federación o por la Soval o la DKB, que es aquí, a tener como una residencia para jóvenes. Uh-huh. Entonces, pues ellos, los chavales vienen, tienen una residencia para 15, 20 niños y vienen niños de toda la zona, de la región de aquí. Por ejemplo, eso está muy bien, ¿no? Que el club destine un dinero obligado por la Soval o por la federación a fomentar, como en León hay la residencia de Maristas, como en otras ciudades existe, pero todos los clubes, por ejemplo, están obligados, si es una de los requisitos, ¿no? Uh-huh. Y está bien porque así pues todos los equipos de la región pues tienen un referente y todos los chavales pues compiten, intentan todos entrar en el club, ¿no? Reineca, por ejemplo, representa la región de aquí del suroeste y ellos tienen su liga competitiva, su liga regional, su liga provincial de aquí, y luego pues se reúnen cada cierto tiempo y hacen una selección, compiten contra otras regiones. Está bien montado, trabajan bien, aparte de todo el dinero, ¿no?, de los entrenadores, el material deportivo, que no superan porque el presupuesto es mayor. Pero bueno, eso creo que no es importante. El material deportivo, creo que, bueno, el balonmano, por suerte, no es un deporte caro para practicar. Pero bueno, los monitores pues se pueden dedicar exclusivamente a la cantera. Hay más gente que vive del balonmano. Creo que en eso pues debemos todavía mejorar un poco.
Rafa Baena, uno de los pivotes de los hispanos, que estuvo en ese Europeo 2016 con la medalla de plata, que nadie le quite mérito, porque ganar una medalla de plata no es nada fácil, y más en un europeo, y ahora pues a pensar en ese preolímpico con Suecia, Eslovenia e Irán, que nos dará el billete casi seguro, estoy convencido que lo van a lograr, para los Juegos Olímpicos de Río. Rafa, mucha suerte en tu equipo, mucha suerte con la selección, y que ha sido un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Chao.
La verdad es que la Escuela Española de Técnicos, donde va, triunfa y sale por la puerta grande. El último ejemplo lo tenemos hace varias semanas, cuando en el Campeonato de Asia las dos selecciones dirigidas por españoles se han clasificado para el Mundial 17, como son Bahrein y Japón. El técnico que tiene la responsabilidad de Bahrein desde el pasado mes de diciembre es el gran Fernando Barbeito. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, oye, antes que nada, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias.
Porque menudo reto cogiste en tus manos con Bahrein, puesto que además el campeonato era allí, Fernando.
Sí, la verdad es que fue una apuesta, ahora es más fácil decirlo, pero en su día no fue tan fácil, una apuesta arriesgada. Yo tenía contrato año y medio en Puente Genil, como mucha gente sabe, y la verdad es que lo cambié por 2 meses de contrato en Bahrein, pero con una oportunidad deportiva única, muy difícil, única a nivel deportivo. Es como jugar un europeo en Europa o unos panamericanos en América, pues jugar los Juegos Asiáticos, ¿no? Además, con un nivel muy, muy, muy alto, el mejor nivel de los últimos 10 o 15 años, por lo que me han dicho allí en los Juegos Asiáticos, y la verdad es que una experiencia extraordinaria.
Recibes la oferta un lunes y en horas tienes que decidir y marcharte.
Bueno, la verdad es que recibí la oferta de mi agente un domingo a las 4 de la tarde, recuerdo, diciéndome que el lunes por la noche, máximo 24 horas, 30 horas había que contestar, porque si no elegirían a otro, y la verdad es que el martes a mediodía cogí el coche en Puente Genil con toda la casa cargada en el coche para Barcelona, en este caso para Castelldefels, mi domicilio. Llegué a las 12:30 de la noche y al día siguiente cogí el avión y me iba a Bahrein.
Fernando, amigo, soy Emilio Borgojo. Yo también me sumo a las felicitaciones de Luis Mabá, porque es que casi sois unos osados, porque oye, para 2 meses consigues el objetivo. ¿Qué pasa? Que no os paráis en barras, ¿no? Los entrenadores, chicos, estáis haciendo... yo lo que digo siempre cuando vais ahí al sudeste, ¿no? Que os paguen un par de pozos de petróleo. ¿A ti cómo te lo arreglaron eso?
Emilio, bueno, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que, y eso sí que me gustaría decirlo, porque he tenido algún problemilla, no problemilla, pero sí que es cierto que han salido informaciones que no es que no me hayan gustado, porque yo entiendo y respeto todo, pero no son ciertas. Es decir, lo he repetido por activa y por pasiva, Bahrein no es Qatar. Cuando realmente hay dinero es en Qatar. Yo cambié, como he dicho, repito, una oferta de 2 meses, evidentemente, con un riesgo, teniendo año y medio de contrato en Puente Genil, y evidentemente en año y medio en Puente Genil ganaba más dinero que en los 2 meses que he ganado en Bahrein. De hecho, ahora mismo estoy sin equipo y sin contrato, esperando a que, por lo que me han dicho esta semana, me va a llegar una oferta de renovación en Bahrein, y ahora me quieren 14 meses, no 2 meses, ¿no? Pero yo siempre lo digo, el jugador puede elegir y tiene muchas ventajas, y parece normal que un jugador elija Hace cinco minutos hablabais con Rafa Baena y fíjate lo bien que le ha ido cambiando Puente Genil por Reineke Robben. Yo recuerdo que me decía, Fernando, es que es como si me llamo el Barça, me tengo que ir. Es el mejor equipo de Alemania, está en Champions, uno de los ocho mejores equipos del mundo. Y es verdad y hay que asumirlo. Parece que cuando un entrenador decide una aventura por una experiencia deportiva única, que a lo mejor no me vuelve a pasar en la vida, pues no está tan bien visto, ¿no? Y realmente, ahora quizá para mí es más fácil decirlo porque ha ido todo muy bien, muy difícil, muy intenso, pero afortunadamente el equipo de Bahrein en el mes de abril, dentro de dos meses, jugará el preolímpico y sobre todo, un hecho histórico, en el mes de enero disputará el Mundial de Francia.
Oye, porque soy Emilio de nuevo, porque esa oferta que te va a llegar o que está a punto de llegarte o que ha llegado ya de renovación ya para más meses, incluirá, me imagino, este torneo preolímpico y, por supuesto, el Mundial para el que has clasificado a Bahrein, ¿no?
Sí, la idea de Bahrein es hacerme un contrato ahora a partir del 1 de marzo, por lo tanto estamos hablando aquí y a lo mejor entre hoy, mañana o pasado me llega la oferta y en 8 días, casi como la otra vez.
Pues lo tienes hecho ya.
No, la verdad es que hemos tenido muy buenas conversaciones, de hecho yo me quedé 2 o 3 días más después de los Juegos Asiáticos, allí descansando y haciendo un poquito, ya me pidieron un poquito el programa a un año vista de cómo lo haría yo en el caso de que fuera el seleccionador y las conversaciones están muy avanzadas, ellos su predisposición es máxima. También es cierto que afortunadamente pues después de los buenos resultados hay alguna que otra selección asiática que ha preguntado por mí, que se ha puesto en contacto conmigo para que yo sea el seleccionador de ellos, pero es cierto que la experiencia en Bahrein ha sido extraordinaria, me han tratado extraordinariamente bien y yo creo que en esta vida hay que ser agradecido y tiene todos los números que si no pasa nada raro vuelva a ir con Bahrein, porque además es el único equipo asiático que tiene las dos competiciones, un preolímpico en Europa contra 3 super equipos como experiencia única y luego evidentemente el campeonato del mundo en Francia, que creo que eso para cualquier jugador y entrenador es después de unos Juegos Olímpicos lo máximo.
Oye Fernando, ¿qué balonmano te encontraste allí?
Pues mira, yo llego allí y me encuentro evidentemente con toda urgencia, me encuentro ya con 21 jugadores, sí que es cierto que me habían filtrado muy bien y realmente eran los mejores 21 jugadores que había en la liga, pero sorprendentemente me encuentro, cuando ya empiezo a conocerlo, yo estoy 3 semanas entrenando con los jugadores solo por la tarde, porque lo que más me sorprende es una liga que no es profesional, los jugadores no cobran por jugar a balonmano allí, no se puede tener ningún extranjero, solo uno, y tiene que ser del Golfo Pérsico, es decir, en Bahrein solo puede jugar un jugador o de Omán o de Emiratos Árabes o de Arabia Saudí, solo uno por equipo y solo del Golfo Pérsico, y realmente yo de los 21 jugadores solo tengo o tenía en ese momento 4 jugadores profesionales, 3 jugando en Arabia Saudí y 1 jugando en Kuwait. 4 jugadores que yo no puedo tener hasta 2 semanas antes de los Juegos Asiáticos. Es decir, estuvimos trabajando con 17 jugadores, sabiendo que los 4 que me venían iban a ser fijos en el campeonato asiático. Por lo tanto, estaba trabajando única y exclusivamente con 12 jugadores que luego iban a jugar los Juegos Asiáticos durante 4 semanas o 5.
Uh-huh. ¿Te están dando toda clase de facilidades y lo que necesitas para entrenar en ese aspecto, Fernando?
Sí, la verdad es que evidentemente tampoco podemos pedir aquí, por ejemplo, tener las posibilidades a nivel de medios tecnológicos y de muchas otras cosas, por poner un ejemplo, de selecciones top, como en este caso puede ser Qatar o traspasado a un equipo, como puede ser todas las posibilidades que tiene el Barcelona. Pero sí que es cierto que poco a poco he podido ir cambiando cosas dentro de lo que se puede cambiar, porque yo digo que hay que ir allí viendo las cosas positivas y no viendo las cosas negativas, que lógicamente también las hay, y no queriendo llegar allí y cambiarlo todo, ¿no? Entonces, el gran problema es, como no son profesionales en sus ligas, no tienen ese concepto de profesionalismo. Entonces, por ejemplo, el entrenar mañana y tarde varios días seguidos me costó mucho conseguirlo y al final de la etapa lo pudimos conseguir, ¿no? Al no ser profesionales, pues para mí fue mucho más fácil decidir irnos al extranjero y venirnos a Europa a entrenar, porque así los tenía a todos y así podía contar con todos y no siempre había alguna excusa o algo que pasaba que llegaba al entreno y en vez de ser 18 éramos 15 porque había 3 que no venían. Entonces al final, pues bueno, estuvimos 8 días, yo lo pedí y me lo dieron, estuvimos 8 días en Belgrado, en un centro de alto rendimiento, entrenando y jugando 3 partidos amistosos, luego nos fuimos a jugar el torneo internacional de Egipto para luego ya concentrarnos y están los 12 días de los Juegos Asiáticos.
Oye Fernando, soy Emilio. Bueno, decías tú que Bahrein no es Qatar a nivel económico, pero por lo que veo Bilbao tampoco van pidiendo por las esquinas, o sea que también hay un dinerillo y al balonmano parece ser que se lo quieren dar. Oye, lo que yo te quería preguntar era, entonces, en estas condiciones no son profesionales, la liga es de esa forma, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la materia prima, o sea, la humana es importante? O que vosotros, mira que se os ha valorado poco a los entrenadores españoles, luego, cuando habéis salido por ahí, madre mía, si es que no bajáis del segundo puesto en ningún sitio.
Bueno, está claro que buenos jugadores hay, es cierto. Tienen una gran suerte los jugadores de Bahrein, que juegan todos en la liga porque no hay extranjeros. Y eso, quieras o no, al final te dan más minutos de juego, van incrementando el nivel de la liga y evidentemente con todas sus cosas, pero son jugadores que realmente yo digo que, bueno, pues la mitad de los jugadores podría jugar en la liga española, pero tranquilamente, tranquilamente. Uh-huh. Jugadores muy, muy interesantes, pero ellos no están dispuestos a salir de su país o como mucho algún país del Golfo que pague muy bien, como puede ser Arabia Saudí o Kuwait, ¿no? O Qatar. La materia prima es muy buena. Les falta el hecho de que si quisiesen, si pudiesen, si estuviesen acostumbrados a entrenar con más, yo diría, disciplina, más profesionalismo, serían mucho mejores. Entonces, para mí, entre comillas, el cambio de chip mío fue intentar aprovechar todo eso bueno que tienen y intentar cambiarles un poco lo que yo creía que podía sumar luego a la hora de las experiencias en los partidos, ¿no? Entonces, un poquito el criterio de juego, la disciplina, yo diría criterios más europeos, que quizás es lo que ellos van más faltos, y afortunadamente pues ha salido muy bien.
Fernando, te iba a comentar que aquí en Valladolid tuvimos un colaborador de COPE que fue a entrenar al fútbol, a la Federación de Bahrein, estuvo con las categorías de base y me decía que los federativos estaban muy encima de la labor de los entrenadores, tanto locales como foráneos, es decir, que él prácticamente, exagerando, no podía levantar una persiana sin preguntar al federativo de turno. ¿A ti te pasa eso?
Bueno, fíjate, la situación que yo me encontré fue llegar y el presidente de la federación, el general manager de las selecciones, y un vicepresidente y el tercero, por así decirlo, de la federación, son exjugadores internacionales con Bahrein, y que además eran muy buenos jugadores y famosos y conocidos allí. Por lo tanto, imagínate lo que yo me encuentro allí. Pero también es verdad que es cierto que yo en ningún momento me encontré presiones para hacer una lista, en ningún momento me encontré nadie que me dijese tienes que llevar a este, tienes que poner a este a jugar. De hecho, pues bueno, yo creo que una de las sorpresas que han podido constatar allí es que a mí, como siempre he hecho en Puente Genil, en el balonmano femenino, cuando he estado, lo que yo he aprendido de entrenadores míos de Valero es que para mí no existe ni el DNI, ni la edad, ni los nombres, y juega el que se lo merece. Y al final, para mí, el jugar es un premio a la semana de entrenamientos. Y bueno, ha habido alguna sorpresa porque jugadores muy contrastados en el equipo nacional en estos Juegos Asiáticos han jugado pocos minutos porque han venido jóvenes que han entrenado muy bien y al final ha salido muy bien, ¿no? Entonces, es cierto que están muy encima, pero yo diría que están muy encima mío como para ayudarme, como para comentarme, pero en ningún caso ni me han impuesto nada, porque por supuesto en el primer momento que me hubiesen impuesto un jugador, yo hubiese dicho que para eso no hacía falta que me tuviesen allí.
Oye, Fernando, menudo orgullo que tres españoles os habéis juntado en el campeonato asiático, Valero con Qatar, Antonio Carlos Ortega con Japón, tú con Bahrein. ¿Qué os ha dicho Valero? Pero chicos, que estamos arrasando, ¿no?
Me vais a invadir, claro, el desierto.
Bueno, está claro que Valero, por así decirlo, compite en otra liga porque tiene un super equipo. Y una de las cosas que estamos más orgullosos y más contentos es que en la final estuvimos ahí 50-52 minutos con el resultado muy apretado, ¿no? Y jugándole de tú a tú a la Supercata. Pero sí es cierto, yo en cuanto firmé con Bahrein, por mi relación que tengo con Valero, ya le llamé desde aquí. Valero, que firma con Bahrein, hombre, Fernando, me alegro mucho. Él, yo creo que está muy contento de que sus amigos tengan estas oportunidades y realmente, bueno, pues yo no diría que estemos de moda, yo diría que hubo un tiempo en el que los entrenadores españoles, por todo lo que teníamos aquí en casa, no salíamos y ahora, pues afortunado desgraciadamente, o nos llegan más ofertas que antes no nos llegaban para salir o desgraciadamente, pues lo que llega es mejor que lo que hay aquí, y entonces, pues, tanto a nivel deportivo como económico. Y bueno, pues también es el caso de Carlos Ortega. Carlos Ortega estaba en Vespren, recordáis, estaba en equipo, fichó por Colding, y habiendo fichado por Colding, le dieron permiso para poder llevar a Japón, y realmente hizo un muy meritorio tercer puesto jugando un balonmano muy bonito, y le ha dado a Japón, y bueno, estamos hablando de Carlos Ortega, no lo voy a descubrir ahora, sí, por supuesto.
Bueno, pues Fernando, soy Emilio, pues si a ti también ves que te aburres un poquito y tal, entre concentración y concentración, pídeles permiso para entrenar, yo que sé, a, no sé, al Frederic Stack o alguno de estos, y, a ti qué más te da, sal donde quieras.
Bueno, la diferencia es que evidentemente Carlos Ortega era un tema puntual de colaboración para los Juegos Asiáticos con Japón, lo mío también, pero es cierto que ahora sí que ya las conversaciones van por otro camino, y lo último que ya hemos hablado es que, bueno, pues quieren que me incorpore a vivir allí, quieren que me incorpore 14 meses, va a ser la oferta, según lo que me han dicho, y además tomar las riendas o bien del equipo nacional juvenil o bien del equipo nacional junior, que el verano que viene también tienen Juegos Asiáticos, por lo tanto, a mí que siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes, pues estoy encantado.
Eso te iba a decir, que si te vas para allá, ¿te vas a llevar a la familia, vas a dejar aquí a los críos y a la mujer con los colegios, o cómo lo vas a llevar?
En principio, la verdad es que una de las grandes sorpresas ha sido el país. Bahrein ya tiene fama de ser el país más abierto que hay en el Golfo Pérsico. Realmente lo dice todo el mundo, los de Qatar, los de Arabia, todo el mundo. Y ha sido una gran sorpresa, porque yo decía a mi mujer por teléfono que hay veces que me parecía que estaba en Europa en lugar de en el Golfo. Si finalmente me incorporo allí, está claro que me incorporo el 1 de marzo. Si mi familia estará aquí hasta junio por acabar el colegio los dos, mis dos hijos. Y a partir de julio, pues veremos a ver. Hay posibilidades de que sí. También puede ser que no, los dos juegan a balonmano aquí, allí sería más difícil, no lo sé, estamos ahí pensándolo, valorándolo todo, y al final, cuando tengamos la oferta y haya firmado, si es que es así, acabaremos de decidirlo.
Oye, hay que cuidar esa saga de los Barbeitos en el balonmano, que como salgan solamente como la mitad del padre, se salen,
No, y sobre todo, Fernando, que elijan balonmano, que no me elijan tenis de mesa ni nada de eso,
No, mi hija tiene 17 años y juega balonmano, mi hijo tiene 17 que también juega balonmano, en ese sentido, lo más difícil fue cambiar a mi hijo, que jugaba fútbol hasta hace año y medio, y ahora con 15 años, lleva año y medio jugando a balonmano, y no es amor de padre, pero no lo hace mal.
Bueno. Oye, una pregunta, el Puente Genil está en estos momentos en puesto de descenso, ¿tú crees que se salvará? Porque sobre todo lo de Chispi ha hecho mucho daño, ¿verdad?, la lesión.
Bueno, yo creo que lo de Chispi ha hecho mucho daño. Habría hecho daño en cualquier equipo, porque estamos hablando de Chispi, no estamos hablando de un jugador normal, y sobre todo con el peso que tenía específico en ese equipo, ¿no? Yo, que me tocó desgraciadamente vivir esa lesión y el recuperarnos anímicamente sobre todo de esa lesión, en su día comentaba que no nos dimos cuenta realmente de todo lo importante que era Chispi hasta que no lo tuvimos, ¿no? Chispi el año pasado fue el máximo goleador del equipo. Es cierto que este año no era tan importante a nivel goleador. Guille de la Sierra estaba jugando muy bien en el inicio de temporada, pero Chispi era el jugador clave en defensa, era el jugador que subía el contraataque, era el jugador de los 7 metros, era el jugador que jugaba las superioridades numéricas. Pues Chispi no lo le descubrí yo, es un jugador muy importante y evidentemente es difícil sustituirlo. Es cierto que el club ha hecho un esfuerzo, ha incorporado a dos jugadores, sobre todo uno, Rudovic, contrastado y de mucha calidad, y ha hecho algún partido que otro bueno, y yo creo que queda mucha liga, acaban de empezar la segunda vuelta, conozco lo difícil que es ganar o empatar en la pista de Puente Genil, y si no, la semana pasada lo vimos con el Granollers. Yo creo que todavía el club tiene mucho camino por delante por hacer, y estoy convencido que se va a salvar.
Fernando, que me alegro mucho de haber charlado contigo, enhorabuena por lo de Bahrein, que firmes ya cuanto antes, porque te lo mereces estar en ese preolímpico, que va a ser muy complicado, pero por lo menos ya tienes asegurado la plaza del Mundial de Francia con Bahrein, y que nos alegramos mucho de que las cosas te vayan bien y que te seguiremos, y que inclusive si podemos te llamaremos a Bahrein, que ya estaremos en contacto contigo para ver cómo te van las cosas,
Por supuesto, claro que sí, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo Fernando, hasta luego.
Emilio, un abrazo, hasta luego.
Llega el tiempo del debate, llega el tiempo de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con nuestro compañero Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, y en un día que yo diría estamos todos pendientes de esas elecciones a la presidencia de Asobal, donde hay dos candidatos, donde por un lado está Adolfo Aragonés y por otro lado Félix Brocate. Por cierto, cuando estamos ahora grabando, a partir de las 12 comienza esa asamblea, inicia asamblea. De 12 y 5 a 12 y 20 está previsto la exposición del programa y turno de preguntas de Brocate. Sale Brocate de la sala, entra Aragonés. De 12 y 20 a 12 y 35, exposición del programa y turno de preguntas a Aragonés. Salida al señor Aragonés. Y a las 12:40, la votación sin los candidatos ni presidente de la Real Federación Española de Balonmano presentes. Y posteriormente, pues entraría Blázquez, Aragonés y Brocate en el caso de ser elegido. Yo decía, Luismi, que hoy es un día importante para Asobal, una Asobal que tú has vivido cuando estabas pues en el Balonmano Ciudad Real y en el Balonmano Atlético de Madrid. Una Asobal que, ¿qué futuro le espera con uno o con otro candidato, Luismi?
Bueno, yo creo que el futuro que espera es el que deseamos, ¿no? Vamos a ver, si la historia está en que los clubes tienen que decidir, los clubes son Asobal en definitiva, y hay dos candidaturas, los dos, supongo yo, que con las ideas de levantar el balonmano, de crear una Asobal sólida de cara al futuro y a largo plazo, pues que todo vuelva a ser lo normal, aunque no creo que llegue a las cotas que estuvo en su día, ¿no? Eso ya es muy complicado, tal cual está actualmente la economía de nuestro país y de las empresas, de los clubes, etcétera, etcétera. Pero de todas formas, yo creo que los clubes deben pensar también en cómo quieren la Asobal, ¿no? O quieren que sea un representante del club, o quieren que sea una persona independiente a cualquiera de los clubes que componen la asociación. Esto es un debate que siempre se ha tenido. La verdad que yo lo he vivido y siempre teníamos la duda de si era mejor tener un representante de un club o mejor un independiente. Yo he vivido en la época en la que los representantes, los presidentes no eran de directamente de un club, aunque siempre pues estaban un poco patrocinados por, ¿no? En definitiva, eso es habitual de todas formas, porque los clubes proponen, hablan, se reúnen, proponen candidatos unos u otros y al final el que llega siempre está refrendado por algún otro o algunos otros, en plural. En definitiva, yo creo que tienen que acertar en primero la filosofía que quieren. Y después, ambos candidatos, yo creo que lo que más o menos, yo no conozco los programas, conozco uno solo porque lo publicaste tú, ¿no?
Sí,
en tu blog, pero pero en definitiva es pensar que cualquier programa todos pondríamos lo mismo. Yo creo que he leído el de Brocate porque tú lo publicaste y todos hubiéramos puesto lo mismo. Está muy bien. Luego lo difícil es ponerlo en práctica, ¿no? Porque para todo se necesita dinero, para todo se necesita una estructura. Profesionalizar los estamentos está muy bien, pero para eso, ya te digo, necesitamos que haya sponsors, que Asobal genere dinero y a partir de ahí, pues, se podrá dar más dinero a los clubes, se podrá crear estructuras más profesionales y se podrá crecer, ¿no? Y rodear a los partidos de espectáculos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva yo creo que ambos van a ir por el mismo rasero y ambos planes y ambos proyectos de electorales,
¿no? Hombre, yo respecto al programa de Brocate que publiqué el otro día, hombre, hay puntos como por ejemplo mejorar, mantener una relación fluida y uniendo esfuerzos con la federación, sí, hasta cierto punto, pero debe tener su independencia, ¿no?
Luego espacios sí, eso, claro. Luis, yo siempre he pensado en eso que y lo he escrito a veces en el tweet ahora que estoy ya retirado, que el balonmano tiene que ir unido a los estamentos, eso está claro, y con su independencia propia, eso es evidente, si no, ¿para qué está la asociación? Claro, claro. Si no tiene independencia, eso es evidente, pero que ir de la mano tienen que ir, porque hemos visto el éxito de Alemania, ¿no? Alemania antes tenía una relación un poco complicada, luego ha cambiado distintos presidentes, ahora la tienen muy fluida. En España ahora, en este momento, yo veo impensable, por ejemplo, que un manager de un club sea el vicepresidente de la federación, como pasa en Alemania, precisamente. Y eso ha salido muy bien, ¿no? Eso les ha ido muy bien, porque además Bob Hanning ha tenido siempre su idea clara sobre los jóvenes, y de ahí ahora ahora, yo creo que el plan que tenía a largo plazo ha sido muy corto, porque ha sido campeón de Europa la primera de cambio, pero el éxito de Alemania es incuestionable. Francia llegó el presidente a la Liga Nacional de Balonmano Francesa, procedente del marketing del rugby, y lo primero que hizo, a pesar de que al principio tuvo sus más y sus menos con la federación, porque esto es lo habitual, siempre pasa lo mismo, al final, si no es tan fluido como en Alemania, sí que hay una buena relación, y eso se nota luego en la competición. Yo creo que una federación y una asociación no tienen que estar enfrentadas. Tampoco quiero que una absorba a otra, pero no enfrentadas. Eso es lo que yo argumento. Y porque el beneficio de una tendría que ser el beneficio del otro, y al final el beneficio del balonmano. Si enfrentados es cuando no vamos a crecer.
Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es cuando la federación quiere absorber, como ha habido momentos, a la Sobal, y que lo que tú dices, tienen que ir cogido de la mano, pero que cada uno tiene que ir independientemente, aunque luego las sinergias se junten por el bien del balonmano.
Sí, sí.
No, claro, y aparte sí. Hay un convenio, ¿no? Y ese convenio luego hay que respetarlo, ¿no?
Claro.
Si se firma el convenio, quiere decir que hay, por ambas partes, hay una situación de que se trabajen unidos, porque el convenio lo que hace es unir las dos partes, aunque uno ceda competencias a otro, pero tanto el que uno las da como el que las recibe tiene que ser consciente que trabajamos para el balonmano, que Asobal no tiene que... Yo he vivido situaciones en Asobal patéticas contra la federación o contra el presidente que en ese momento estaba, y en cuanto a ceder días para que entrenen los internacionales españoles, líos con juveniles que estaban en clubes y tenían concentraciones con las selecciones, etcétera, etcétera. Esto es por donde yo digo que hay que ir a unirse, que cada uno luego genere sus sponsors, mejor que fueran también en colaboración, pero cada uno genera sus sponsors, cada uno tenga sus presupuestos, por supuesto, claro. Y cada uno sus competiciones, pero en ciertos momentos hay que respetarse unos a otros y hay que tener esa unión que beneficie al balonmano español, tanto de clubes como de selecciones internacionales, lógicamente.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Soy Emilio, tanto lo que dice el amigo Luis, fíjate, una persona que ahora están hablándonos como periodista, pero él ha estado en la otra parte
que
de la mesa y lo
conoce
perfectamente y sabe. Y yo coincido mucho con la apreciación que tenéis. Vamos a ver, las relaciones entre los estamentos del balonmano tienen que ser fluidas, eso por lógica. Otra cosa, como tú apuntas, Luis, es no crear una dependencia excesiva o no querer pisarle la chancla de al lado. Sí. Entonces en la virtud está en el medio, en el centro del asunto, ¿no? Que es lo que se dice siempre en estos casos. Entonces, los clubes, en la despedida de Eduard Coll nos lo dijo el lunes pasado. Él dice, yo lo que quiero es que Asobal siga y siga creciendo, que las cosas vayan mejor, y Asobal será, que parecía una perogrullada, pero es una verdad como un templo, Asobal será lo que sus clubes, que son sus garantes y sus promotores, lo que quieran. Entonces,
pero a mí, Emilio, perdona que te interrumpa, a mí me preocupa también una cosa, os lo digo a los dos, que los clubes a la hora de votar esta mañana, cuando estamos hablando, tú ya has comentado que dentro de unos instantes comenzarán las votaciones, que no se mire el lado positivo del deporte, sino que se mire, no voto a este porque viene
con el otro, y
los que no votan al otro es porque viene apadrinado por otros clubes de Asobal. Yo creo que va a estar igualada la votación, pero precisamente me preocupa que sea solamente por eso y que sigamos enfrentados. Es decir, haya clubes que quieran a Adolfo porque no quieren ver en pintura a un candidato que viene patrocinado por la federación.
Sí.
En teoría parece ser que sí.
Sí.
Y que los que voten a Fede sean los que están de acuerdo con que haya un diálogo permanente fluido entre federación y Asobal y no quieran que volvamos a la situación de enfrentamiento con la federación con el candidato oficialista de otros clubes, que es Adolfo, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, que después de ser presidente sigamos enfrentados. Y a lo mejor me preocupa mucho que al final de todas las votaciones el presidente que salga tenga en contra a la mayoría de clubes.
Eso es lo que me preocupa y muchísimo. Claro, porque mira, yo te voy a decir, que yo sepa, a Brocate le apoyan Sinfín, Teucro, Cangas, por supuesto Balonmano Aragón y Benidorm, que fue el último que le dio el aval y costó Dios y ayuda que le convencieran. Adolfo Aragonés Guadalajara, por supuesto, Villaranda, Anaitasuna, Cuenca y Puerto Sagunto. 5-5. 4 en tierra de nadie, que en principio no quieren a nadie, pero tampoco quieren que se intrometa nadie que sea fuera de Asobal, como son Barcelona, Granollers, Logroño y Huesca. El Ademar, presiones, y ahora ya lo digo hoy, me da igual, hasta de presuntamente el Ayuntamiento de León, para que vaya a favor de un candidato que es amigo de otra persona que suele organizar torneos en León. Puente Genil, también presuntamente presionado a través de la Federación o personas de la Federación de Andalucía para que apoyen a alguien que tiene que ver mucho con ya sabéis qué. Es decir, esto ha sido tremendo. Y a todo esto, lo voy a contar, el Consejo también hizo sus llamadas para presionar que hubiera un tercer candidato.
Sí, sí. No, esto que apunta Luis, Luis me lo has puesto clarísimamente, esto no tiene que desembocar, o no tendría que desembocarlo, para que los que llevamos unos cuantos años en el balonmano sabemos que esto es cíclico, o sea, no sé, yo apostaría porque se olvidaran de rencillas a posteriori. Yo he votado a tal, si no sale tal, voy a estar en contra de cuál. No, mire usted, el balonmano será, habrá que buscarle la mejor salida al balonmano como deporte.
Pero ¿sabes la sensación que me da, Emilio? Que Asobal como entidad privada, año a año, temporada a temporada, ha perdido enjundia, ha perdido fuerza, ha perdido presencia.
Sí. Pero sin embargo, fíjate, atraviesa financieramente quizás una de las etapas más brillantes.
Más brillantes.
Porque, claro, y ahora tiene una cierta estabilidad.
Precisamente ese éxito económico, fíjate tú, le ha costado el puesto al gerente.
Claro, despierta este tipo de cosas cuando parece un contrasentido. Que en una, después de haber atravesado el desierto, mendigando el agua y los eurillos y la televisión, y eso Luis me lo sabe muy bien, y que resulta que cuando las cosas se enderezan, aflora otra vez el cainismo este que tenemos en el balonmano, porque tenemos un cierto cainismo. No vamos a quitarnos del aparato.
Eso sí os digo, Emilio, los clubes. Porque Félix Brocat, en el caso de que salga, dice que de momento no va, bueno, que no va a cobrar. Lo que pasa es que, por otro lado, hay quien va diciendo que de momento no va a cobrar en los próximos 3 meses y que luego cobraría. Pero los clubes de Asobal, por cosas que yo sé, no están dispuestos a pagar 3 sueldos importantes. A fecha de hoy hay 2 y no están dispuestos a pagar 3.
Pues un tema más de
fricción. Yo creo que ahí se equivocan. Yo siempre he abanderado la
profesionalizarlo,
política de
¿verdad?
Tener la presidencia profesional, como sucede en Alemania y en Francia. Y siempre me refiero a esos dos como potencias del balonmano en estos momentos, ¿no? Y donde tendríamos que ir copiando un poquito, porque han triunfado. El estamento, tanto la Bundesliga como la liga francesa, ha triunfado de esta manera. Y tiene sus profesionales como presidentes. Y en definitiva, luego les pides, tú haces un contrato, le pagas. Lógicamente, el gerente tiene su sueldo, como ha llegado ahora Joan Marín, como el anterior. Uh-huh. Y lógicamente, no tener otro sueldo, sí, me consta, como tú decías, y a mí también me ha llegado, que los clubes no están a favor de tener otro sueldo, otro contrato, en otro puesto directivo, ¿no? Uh-huh. Pero, en definitiva, si queremos crecer, yo creo que el full time es obligado en la presidencia, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que entre los dos candidatos actuales, ¿quién tiene más tiempo? Félix, eso está evidente en este momento, por su situación, porque yo sé, hombre, Adolfo, por ejemplo, dejó la presidencia de Guadalajara precisamente porque sus negocios le impedían estar al tanto del club, eso es lo que dijo oficialmente, y me consta que está continuamente de viaje en Alemania, Dinamarca, etcétera, etcétera. Bueno, ¿tendrá tiempo suficiente para perseguir a Asobal? Eso es lo que yo no lo sé, pero volveríamos a las mismas como estábamos con Eduard Coll, y eso que Eduard Coll vivía en Barcelona, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo mejor es tener una presidencia profesional. A partir de ahí, que tengamos dinero o no, que la Asobal tenga dinero o no para poder ofrecer 2 buenos sueldos a 2 puntos importantes como es la presidencia y la gerencia, y la Secretaría General en este caso, pues bueno, pues no lo sé, pero que la presidencia a mí me parece importantísima en este sentido, eso está claro.
Otro tema, Luis, mi preolímpico en Suecia, nos la vamos a tener que debatir, y tú conoces aquello también como yo, con Suecia, que ya tiene prácticamente todas las entradas vendidas en horas, Eslovenia e Irán, y el primer partido con Eslovenia a cara de perro, que nos da el billete o medio billete para Río de Janeiro.
Complicado, complicado lo vamos a tener, vamos a sufrir muchísimo, ¿eh? Vamos a sufrir muchísimo porque ese pabellón va a estar abarrotado. El otro día en dos horas se pusieron a la venta las entradas y en dos horas habían vendido 11.500, va a estar llenísimo, va a haber 15.000 o 16.000 personas en el pabellón y lógicamente Suecia va a intentar lo máximo para estar en los Juegos Olímpicos. Pasan dos, eso es evidente. El primer día no lo vamos, como tú decías, no lo vamos a ganar frente a Eslovenia. Y Eslovenia, precisamente, el último partido no es de grato recuerdo, ¿no? Porque nos metió ahí una trampa, Veselin Vujovic, al equipo español, en la que nos metió en un lío, ¿no? Y conseguimos simplemente empatar. Bueno, yo confío siempre en nuestro equipo. Yo soy de los que piensa que nuestro equipo tiene que cambiar un poquito en su filosofía a la hora de hacer la confección de la convocatoria. No solo vale tener jugadores de calidad máxima, que los tenemos, sino hay que llevar a los que mejor están en ese momento y sobre todo en ese momento tan puntual como un preolímpico y buscar de alguna manera lanzamiento exterior. Es que si no vamos a seguir sufriendo muchísimo a pesar de la grandísima calidad que tienen nuestros jugadores. Y bueno, a ver cómo llega el momento. Ahí es lo que yo te decía antes de las buenas relaciones entre asociación y federación, por ejemplo, en este caso. Yo sé que, por ejemplo, en otros países se cuida mucho esas concentraciones previas a una competición internacional. ¿Qué va a pasar en este momento cuando España se juegue el estar en unos Juegos Olímpicos y a lo mejor el fin de semana anterior hay liga? O ya sabemos que nuestros jugadores, la mayoría, están fuera de nuestra competición, pero por lo menos los que vayan del Fútbol Club Barcelona o alguno más que se incorpore de otro equipo, pues que tengan ese descanso previo a una competición internacional y que no le den horas simplemente para concentrarse el lunes, entrenar martes, viajar miércoles, estar jueves en Suecia y jugar el viernes ya con Eslovenia, ¿no? Va a ser complicado y vamos a ver si llegamos en las mejores condiciones y ojalá no respeten las lesiones, pero va a ser duro. Bonito, pero duro. Pero pues, ojalá estemos en los Juegos Olímpicos, porque el balonmano español no puede permitirse el lujo en estos momentos de no estar en los Juegos Olímpicos.
Pues hablando del preolímpico, bueno, sorpresa, entre comillas, que se lo hayan dado a Suecia y no a España. Y, por cierto, me cuentan mis pajaritos, que en el asunto de la designación de la IHF de los torneos preolímpicos, que no se lo han concedido a España y sí a Suecia, en un primer momento, mis pajaritos me comentaron que todo había sido una cuestión de televisión, de marketing, de éxito, de audiencias y de dinero encima de la mesa. Recordemos que Suecia puso 350.000 euros. Pero la verdad es que a mí esto no me cuadraba. No me cuadraba por muchas cosas. España, subcampeona de Europa, cuarta clasificada del Mundial, semifinalista en todos los campeonatos desde el año 2011 y no se lo dan. ¡Qué raro! La verdad es que volví hablar con alguno de mis pajaritos y al final, después de mucho preguntar, la respuesta fue: no le des más vueltas, el problema es que ya han visto quién es Blázquez. Si realmente esto es así, es tremendo, porque parece ser que el incidente que sucedió en el Mundial 2015 femenino, al terminar ese Francia-España, trae cola y me dicen que aquellos polvos pueden traer estos lodos. Si es así, me parece tremendo,
¿eh? Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Si tú apuntaste de que poco menos que le habían hecho un pequeño o un gran tirón de orejas desde la IHF...
No, la hicieron una advertencia oficial. Es.
Entonces, evidentemente, el representante del balonmano español es el presidente de la Federación Española. Si le acaban de tirar de las orejas y, encima, la oferta de los suecos, que deben estar súper interesadísimos en llegar a Río, pues blanco y en botella va a ser leche, más bien. Entonces, España tenía muy pocas posibilidades, aunque sus méritos deportivos no dijeran eso. Pero es que la IHF no se mueve por parámetros deportivos. Bueno, hasta la saciedad tenemos ejemplos.
Se mueve por muchos parámetros, vale. Emilio.
Bueno, por muchos parámetros, pero no los deportivos en primera instancia, como cabría suponer de una federación internacional. Entonces, en la línea de lo que apuntaba Luismi, esto nos lo vamos a jugar en Suecia, terreno adverso, porque Suecia va a poner toda la carne en el asador y en casa. Y entonces, toda la clave de este preolímpico es un España-Eslovenia,
exacto,
que es la peor piedra de la misma cuña, uh-huh, que nos podían poner, porque el balonmano esloveno es lo más parecido tácticamente al nuestro. Y nos viene mal. No nos viene mal porque nos peguen y esta cosa, porque ellos, hombre, dan lo suyo, pero sin esto. Y como ha apuntado Luismi, tienen al maestro Bujovic ahí, que te mete unas trampas, ¿verdad?
Sí, Emilio, pero yo digo lo mismo que dije el día que España se la jugaba con Rusia en el europeo. Si no somos capaces de vencer a Eslovenia, no merecemos estar en los juegos.
Vale,
¿eh?
Eso es obvio.
Así de claro lo
Eso
digo.
Es obvio. Si tú no eres capaz de ganar a dos de los cuatro que te enfrentas con dos plazas olímpicas en juego,
no, vamos a ver. Irán, con todos mis respetos, yo la descarto.
Vale.
Suecia, bueno, también juega, Suecia juega en casa, ha pagado 350.000 euros y ya tiene medio billete olímpico en el bolsillo, para empezar. Entonces tú te la juegas con Eslovenia. Si no eres capaz de ganar a Eslovenia, es que no mereces ir.
Bueno, Luis, no. Cuidado que hasta el más tonto hace un reloj de madera y sí, no sí. funciona, ¿eh? Cuidado.
Pero
hay que ganarle. Es que ahora mismo ya con el nombre, que somos superiores, sí, pero...
No, pero vamos a ver,
el nombre
Chema,
no se gana ninguna
yo,
parte,
yo no digo que España con el nombre gane a Eslovenia. Lo que digo es que a mí me parece que España es superior a Eslovenia.
Sí, sí, sí.
Que se va a pasar mal, por supuesto. Que hay que jugar bien, por supuesto. Pero que España, si quiere estar en los Juegos de Río...
No, tiene que ganar.
Tiene que ganar
no,
a Eslovenia.
Tiene que ganar, lógicamente.
Claro.
Está claro.
No, además el calendario está hecho para que al final Suecia y España...
Lo tengan hecho ya
claro,
el último día.
Una fiesta.
Claro. Se juega en el primer puesto.
Tú fíjate que cuando estábamos especulando con cuál iba a ser la sede, dijimos, Luis, la sede no lo sé, pero el calendario ya te lo digo, último partido
sí,
Suecia-España.
Sí, sí, claro,
eso lo dijimos sí, sí. hace un mes,
sí, sí. Sí.
O sea, antes de que se supiera ni siquiera la sede. Entonces yo creo que incluso la IHF tiene claro quién quiere que esté en Río.
De todas maneras, yo lo dije hace varias semanas, mi mayor preocupación es saber cómo va a llegar el equipo
sí,
a esa fecha.
Evidentemente.
En esa
línea, Luis me lo apuntaba, de que a la hora de confeccionar la lista de seleccionados hay que buscar la mejor forma posible sí. de la gente, porque mimbres tenemos unos cuantos.
Hombre, nos vendría muy bien, Luis, que el Barcelona quedara primero de grupo porque queda exento
una eliminatoria.
Efectivamente. Eso es otra historia también importante y hombre, yo creo que sí, ¿no? Que el Barcelona quedará primero de grupo, aunque hay muchísima igualdad en ese grupo B, pero confío en que el Barça acabe primero de grupo y entonces, pues bueno, esos cinco habituales que van a la selección del Fútbol Club Barcelona, pues
les descargas.
Tengan sí. exacto esa descarga sí. física, ¿no? Pero de todas formas queda mucha tela que cortar hasta ese día y veremos a ver cómo anda físicamente todos sí. los jugadores, si no hay lesiones, si alguno se descarta por lesiones, etcétera, etcétera, y entonces que Cadenas pueda confeccionar la lista lo mejor posible y pensando lo que él quiere, lo que él desea, y porque, bueno, hay algunos que en el este europeo, pues, no le convencieron, no superaron las expectativas que él tenía con ellos, y vamos a ver si él les da otra oportunidad o se basa en este grupo, que es la que tenga que conseguir el billete olímpico, o empieza con otros jugadores. Yo creo que es difícil, yo pienso que Cadenas no va a meter a jugadores nuevos, entre comillas, para una situación tan compleja, ¿no?, y darles tanta responsabilidad, sino que se la jugará con los habituales suyos y yo opino que España, por su calidad, debe superar a Eslovenia, incluso yo, ¿por qué no?, a Suecia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver y primero vamos a ver cómo estamos en ese momento, cuando llegue la competición.
Por cierto, simplemente un detalle, ahora que estamos con selecciones, tema del partido del 13 de marzo de las Guerreras contra Holanda, el clasificatorio. Valladolid ha hecho una contraoferta, no va a pagar los 67.000 y pico euros que pide la Federación Española de Balonmano. Por el contrario, Valladolid dice que pabellón gratis, manutención y alojamiento gratis para las dos selecciones, siempre y cuando taquilla para la federación, pero siempre y cuando España esté aquí, las guerreras estén aquí tres o cuatro días antes
claro,
para promocionar el evento en colegios.
Lógico. Por cierto, antes de terminar nuestra tabla de redonda, terminar el debate, y Emilio, tú no digas nada, ¿sabéis qué programa cumplimos la semana que viene? ¿Tenéis idea alguno?
200.
Luismi, ¿qué te parecen 200 programas, eh?
Pues habrá que celebrarlo, ¿eh?
Bueno, que tú eres parte de ellos, ¿eh? O sea que...
Luis, me somos un poco más mayores que cuando empezamos en este.
200 programas, sí, sí.
¿Cuándo
sí,
y dónde es la fiesta?
Ya. 200 programas la semana que viene. Estamos preparando un programa muy especial, con mucha gente, con muchas sorpresas. Y desde luego yo creo que 200 programas en un programa de balonmano, ¿quién nos lo iba a decir hace mucho tiempo, verdad, Luismi?
Efectivamente, ¿no? Y además es para felicitaros por el trabajo que hacéis y porque mantener, la verdad, la actualidad de este deporte que tanto queremos vivo cada día y cada semana y en todos los acontecimientos donde estáis presentes, pues lógicamente hay que agradecerlo y hay que felicitaros a todos.
Y nosotros te agradecemos a ti que sigas con nosotros, que eres un buen amigo, un grandísimo amigo nuestro desde hace muchos años. Luismi, un fuerte abrazo, muchas gracias y nos seguimos escuchando, ¿eh?
Igualmente, un abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos cerrando página, como siempre, la guinda, la sección El 7 metros, con nuestro maestro, el Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, partido 400 del Barça en Europa, ¿eh? 400 partidos son partidos, en Montpellier, y triunfo del Barça, como está mandado. Felicidades. Estos van a jugar 800 y 1200 y demás. Que lo juegue también el Aitasuna, el Betia, al Aitasuna, que ganó. Y el ganó, yes, con la puñeta, que estaba con 7 goles arriba, y luego manera. Bueno, yo... ¿verdad? Como barcelonés de toda la vida, catalán, vamos, siempre se del Granollers y del Juventud el baloncesto y del Reus en el hockey sobre patines o el Noia. Los clásicos somos así.
Terminamos programa el 199, así que Juan Carlos, la semana que viene ponte tus mejores galas, ¿eh?
No, no, lo que tengo que procurar es no ponerme malo, porque hacen Valladolid esta semana...
Una rasca, ¿no?
De escándalo, no lo sé, hará seguro que peor que el León, porque el León está ahí siempre con lo mejor.
No, pero hay mucha nieve allí en León, ¿no? Valladolid no sé si ha nevado del todo, ¿no?
No, no, aquí todavía no. Valladolid tiene lo malo del invierno, que es la niebla, y le falta lo bonito, que es la nieve, eso para León.
Bueno, cuídate y la semana que viene nos hablamos. Pues un fuerte abrazo.
Por allí.
Hasta luego. Bueno, Chema, y tú también, sí, para la semana que viene.
La previsión dice que caen chudos de punta. Veremos a ver. Bueno, lo contaré.
Pues nada.
¿Hay barra libre la semana que viene?
Sí, sí, por supuesto. Vale. Barra libre. Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, Chema. Hasta luego. Emilio, la semana que viene, el programa 200, un programa especial, un programa diferente que trataremos de hacerlo.
Pues sí, son 200, que nos daremos un auto-homenaje que se hizo en estos casos. Oye, yo creo que son 5 temporadas ya las que lleva en antena.
Más de 5 temporadas.
Bueno,
sí.
Un poquitito
casi
más de 5, sí. Entonces, bueno, pues es una efeméride interesante, y lo de las mejores galas, pues ya sabes, es una cosa que se dice, porque en las ondas las galas no se ven, pero con llevar la voz...
Se oyen.
Exacto, con llevar la voz, como apuntaba Juan Carlos Amón, en condiciones, y que nos salga bien, y que sigamos, no sé si otros 200, hasta donde tú tengas caña.
Muy bien, a todos vosotros, ya sabéis, os informaremos de lo que pasa en las competiciones europeas, en la presidencia de Ascoval, que se va a llevar a cabo esta misma mañana de hoy, lunes, que estamos grabando, de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. La semana que viene, programa 200, programa especial, aquí os esperamos. Hasta el próximo lunes. ¡Adiós!